El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 10 de julio del año 2026. La frase del día. Nuestra ansiedad no proviene de pensar en el futuro, sino de querer controlarlo. Khalil Gibran. Don Steven Arce, hombre, ¿cómo le fue en el viaje apresurado que tuvo en la mañana de hoy?
Ay, corriendo, César, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, cubrir un evento de esta magnitud. Estábamos en Boston, hoy ya estamos aquí en Fort Lauderdale, muy cerquita, al lado de Miami, ya instalados. Hoy vamos al entrenamiento, ya me parece curioso porque hay entrenamiento en Inglaterra acá muy cerca donde estamos. Pero la mala noticia es que hay amenaza de tormenta eléctrica, entonces, bueno, no sé cómo van a entrenar, de pronto les toca cancelar el entrenamiento. Lo que sí tendrán es conferencias de prensa, por supuesto, previo a este partido, que para mí se me antoja a Mbappé, porque Mbappé es un delantero muy completo, son los dos mejores nueve del mundo, Erling Haaland, o Haaland, como le dicen los noruegos, correctamente, y Harry Kane.
Sí, yo pienso que Harry Kane es el mejor nueve del mundo por encima de Haaland, pero yo le sigo diciendo Haaland porque, pues, lo decimos en español. Lo de Mbappé es otro fuera de serie, puede jugar por la izquierda, él le gusta jugar más por la izquierda que por el medio. Pero bueno, ya nos vamos a meter en los temas del fútbol, en los temas del Mundial de Selección Colombia, porque hay cosas de Selección Colombia, y el partido entre España y Bélgica, que se jugará hoy a partir de las 2 de la tarde con transmisión del Fenómeno del Fútbol. Antes, quiero lamentar y enviarle nuestra sentidísima voz de condolencia a toda la familia de una compañera nuestra muy querida, Nubia Esmeralda Peñalosa González. Lamentablemente se nos fue de este mundo, la recordaremos, una compañera muy especial que hizo parte de nuestro equipo y a quien despedimos hoy con cariño y con el recuerdo eterno. Nubia Esmeralda Peñalosa González. Usted la recuerda bien, don Steven, ¿no?
Sin duda. Sí, claro. Gran actitud siempre, una muy buena compañera, un saludo amable. Le gustaba el fútbol, preguntaba por cosas de fútbol. Bueno, lamentando esta tristeza, siempre que se va un compañero, un amigo, pues el alma se le cae un pedacito al alma.
Sí, usted me permite comenzar con nuestros teleoyentes que nos siguen, porque es importante la opinión de todos. Por ejemplo, Mayra Carolina Ramírez Niño, que se ganó un corrientazo del Pulso del Fútbol con nosotros, le ha mandado una carta a la Selección Colombia, una carta muy bonita, muy extensa. Vamos a hacerla llegar, porque sin duda es escrita con mucho cariño y con mucha gratitud. Muchísimas gracias a Mayra Carolina Ramírez, que quedó contenta con la actuación del equipo nacional. Ramiro Calle, no entiendo el por qué César Augusto sigue diciendo que están en Kansas. Están en Kansas City, Missouri. Kansas es un estado vecino a Missouri, que es donde queda Kansas City. No siga dando información incorrecta. Gracias, don Ramiro, por la aclaración. Lo que pasa es que cuando uno llega aquí en carro, aparece un aviso grande que dice Welcome, Kansas. Entonces, pues, Kansas, don Steven. Sí. Pero, pues, pero bueno.
Pero digamos que al lugar el señor, digamos, dentro de la rigurosidad geográfica, es cierto lo que él dice, hay Kansas, que sí, es el estado, y Kansas City, que es la ciudad donde usted está.
Sí, lo que pasa es que normalmente uno no dice, yo vengo a la ciudad de Bogotá, yo vengo a la ciudad de Manizales, yo vengo a la ciudad de Kansas. Pero bueno, perfecto, muchas gracias.
Ah, no, es para diferenciar entre el estado y la ciudad.
Correcto. Carlos Merchán dice, anoche escuchándolos, ustedes mencionaron que hablar con los jugadores sobre el director técnico. ¿Cómo creen que Carrascal y Mosquera, Cabal, Ríos, que son el inmediato futuro, se sientan hoy con Lorenzo? Pues le cuento, don Carlos, que yo he hablado con algunos jugadores. de los que usted menciona con ninguno, pero jugadores que no actuaron en el campeonato del mundo y están contentos con Lorenzo. Fabián Buitrago, me gusta mucho su programa, ya desde hace muchos años, y los escucho siempre. Pero ya se pone cansón es escuchar, ¿no, a César?
Es normal que si hay un jugador que no haya jugado, pues, hombre, esté un poquito como desanimado. Claro, me parece hasta normal, y eso debe pasar en los clubes permanentemente.
Pasa permanentemente, y algún técnico, el Pato Pastoriza decía, el buen técnico es el que mantiene contentos los suplentes, los que no juegan nunca, porque eso es muy difícil. Don Fabián Buitrago dice que César se pone cansón con tanta lambonería con Lorenzo y no la disimula. Déjeme recordarle que usted es un periodista y su deber es ser crítico neutral. Él piensa que es una red social personal donde tiene que lambonearle a un tercero. No, don Fabián, yo no tengo que lambonearle a nadie, es simplemente una opinión mía sobre el técnico Lorenzo. Y le voy a poner un ejemplo, pero voy a leer primero este otro correo que también me da palo, de don Andrés Felipe Herrera Fuentes. Dice, quiero comenzar diciéndole a César que lo considero un gran periodista. Durante muchos años he seguido su trabajo y valoro su conocimiento del fútbol y la forma como analiza los partidos. Sin embargo, al escuchar sus comentarios sobre la selección, me da la impresión de que cada vez que se habla del profesor Lorenzo, usted termina defendiendo situaciones que como aficionado considero muy difíciles de justificar. Él da una serie y una lista de situaciones que no comparte con Lorenzo. Perfecto, yo no me opongo a eso. Si usted no está de acuerdo con Lorenzo y quiere que en la selección se cambie el técnico, eso es perfectamente válido. Pero mi opinión es distinta y eso no quiere decir ni que estoy lambiendo, ni que estoy buscando absolutamente nada. Es una opinión. Escribe Gloria Luz Giraldo.
Eso lo comparto con usted, César. Eso lo comparto con usted, ¿y sabe por qué? Porque yo también tengo técnicos a quien yo admiro, como por ejemplo Lucas González, y yo con él ni siquiera hablo, no he tenido ninguna cercanía, por ahí un par de entrevistas, y alguna gente me dice que si es que él me está pagando, si es que somos íntimos amigos, no, nada de eso, es que me es un gran técnico y simplemente pues uno da la opinión con base en lo que uno percibe del trabajo de un profesional. En esa comparto con usted, uno puede tener o admiración o no por un entrenador y decirla, pues finalmente ese es el trabajo de nosotros.
Gloria Luz Giraldo de Manizales dice que comparte conmigo muchas cosas, que me admira mucho, pero que no está de acuerdo conmigo en el tema de Lorenzo. Perfecto, eso es totalmente válido. Por ejemplo, Wilson Lorenzo Ortiz dice que Colombia jugó regular, pero no lo hizo mal, pero la expectativa era meterse entre los 8 mejores del mundo. Eso es porque Colombia no conoce más sistemas de juego. Estuve practicando un juego y lo integré al fútbol. Así Colombia podría anotar el 80% de 5 llegadas, podría anotar 3. Eso es fácil decirlo, don Wilson, pero eso es muy difícil hacerlo. Francia ayer tuvo 8 posibilidades de gol frente a Marruecos. 8. Metió 2. Y desperdició una con Mbappé como el penalti que se comió. Yo simplemente quiero decir esto.
Pero yo quedé decepcionado de Marruecos, César.
Sí, claro, yo también quedé decepcionado porque es que se defendió todo el partido, no tuvo un remate a portería, pero déjeme decir esto, Steven. La gente dice, no, es que Lorenzo dijo que iban a jugar 8 partidos y iban a llegar a la final del Mundial. Él no dijo eso. Él, como los jugadores, dijeron que querían llegar a la final del Mundial, que sentían que podían llegar a la final del Mundial. Eso primero no es una promesa y segundo no es una obligación. ¿O es que creemos que estamos a la altura de Francia, Argentina campeón del mundo, Inglaterra con una nómina poderosa, la selección de España que es recontra favorita, Portugal que era muy favorita? Yo simplemente digo lo siguiente. Algunos dicen que se fracasó porque no se llegó a cuartos de final, que fue lo más alto que hemos llegado en la historia de los mundiales. Año 2014, hace 12 años, cuartos de final. Yo les pregunto, si ganamos el partido frente a Suiza por penaltis, entonces no hubiéramos fracasado. Entonces el señor Lorenzo ahí sí tenía que haber seguido, porque llegamos a cuartos de final. No manejemos el tema con los resultados únicamente. En la vida y en el fútbol hay demasiadas cosas más importantes para tener en cuenta en el momento de una decisión. Pero a mí sí me parece curioso, Steven. Entonces, si hubiéramos llegado a cuartos ganándole a Suiza por penaltis, donde el técnico no tiene nada que ver, como tampoco no tuvo nada que ver cuando los desperdiciaron Cucho Hernández y Davinson Sánchez, entonces ahí sí estábamos contentos y conformes con el entrenador. Esas son las cosas que yo no entiendo.
César, yo respeto mucho su posición, pero yo me acuerdo de una anécdota que contaba Fabián Vargas hace un tiempo. Y él decía que a los niños en Argentina les decían inmediatamente perdían un título, aún quedando segundos, y llorando, les recalcaban los errores. Les decían, mire, usted perdió por esto, esto y esto, a las categorías inferiores. Mientras que él dice que en Colombia premiamos al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Entonces que por eso los argentinos en su etapa formativa son mucho más competitivos y por ende en su etapa ya de maduración son mucho más competitivos que los colombianos. Entonces yo no puedo de ninguna manera darle el mismo crédito a quedar en octavos que a quedar en cuartos. Así haya sido por penales, así haya sido por lo que sea, pero no puede uno darle el mismo crédito al que quedó entre los 8 mejores que el que se quedó entre los 16. No,
en eso estamos de acuerdo, Steven. No, en eso estamos de acuerdo, pero ¿fue responsable el entrenador por no haber quedado en los cuartos de final? ¿Fue el que pateó los penaltis? Una pausa y ya seguimos.
Pero algún grado de responsabilidad sí tiene.
Bueno, una buena definición la que tienen los goleadores del Campeonato del Mundo. Y le propongo, don Steven, hacer un análisis de los cuatro. Virtudes y cosas que les pueden faltar. Mbappé tiene 8 goles.
Vale.
Messi tiene 8 goles. Haaland tiene 7 goles y Harry Kane tiene 6 goles. Mbappé tiene 20 goles en 21 partidos en todas las Copas del Mundo. Messi tiene 21 goles en 31 partidos. Y seguramente que Mbappé lo va a pasar porque tiene la posibilidad de jugar más campeonatos del mundo que Lionel Messi. Hemos por Messi. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el mejor Messi que hemos visto en todos los mundiales lo estamos viendo hoy?
Hace 4 años, porque le mezcló rebeldía. El Messi más maradoniano que yo haya visto el día hace 4 años, cuando en ese partido con Países Bajos fue a cobrarle a Van Gaal el tema de Juan Román Riquelme, fue a cobrarle también a los jugadores de la banca de Países Bajos que habían dicho que Argentina no era el gran equipo ni el gran candidato. Me gustó mucho esa faceta de rebelde de Messi y fue implacable también en la final. En la final fue tan importante o más que el propio Mbappé, que marcó 3 goles en aquella vez.
Pero entonces usted se queda con el Messi del 2022.
Por ahora sí, hay que ver qué pasa en el remate de este campeonato del mundo, pero me quedo con ese.
Si Messi es campeón mundial y goleador, ¿se quedaría con el mismo o con el del 2022?
Ya me toca quedarme con este, César, porque es que a los 39 años, casi 40 años, con
Messi
un equipo que tiene muy buenos jugadores, no digo que no, pero yo creo que Argentina en el colectivo estaba más firme hace 4 años que ahora. Creo que me da esa sensación y Messi ha rescatado a esta selección en varias ocasiones.
Claro, pero mire usted que yo tengo una sensación distinta. A mí me parece que es mucho más equipo este. Tiene más madurez, tiene más experiencia. Es un equipo mucho más convencido de lo que tiene. Y como el de hace 4 años, también ha tenido enormes dificultades. Empezó dudando, tuvo los problemas frente a Cabo Verde. Es un equipo al que le ha costado llegar. Al de hace 4 años también le costó llegar. Perdió el primer partido frente a Arabia, el partido contra México le costó enormemente, aunque terminó ganándolo 2-0, pero hasta el minuto 65 estaba completamente perdido. Pero le pregunto, ¿qué tenía el Messi de hace 4 años que no tiene el Messi de hoy? Futbolísticamente hablando.
¿Qué?
¿Más velocidad?
No, pues tenía tenía más, sí, tenía un poco más de velocidad y mayor éxito en el regate. Mire que yo tengo acá el dato, y qué bueno que me lo tocó porque lo saqué justo esta mañana. El éxito de Messi en los duelos individuales en ataque hace 4 años en Qatar era del 86%. Éxito de Messi en el 2026 es del 78%. Bajó, no mucho, pero bajó. Y es una percepción que yo he tenido, que este Messi le cuesta un poco más superar a los rivales. Ahora sigue siendo un fenómeno, sigue siendo muy difícil de marcar, César, pero le cuesta un poquito más.
Yo diría que ha cambiado un poco la manera de jugar. Ya no es tan encarador como lo era antes. Incluso el del 2022 no, ya no fue tan encarador. Ya era un jugador que se ubicaba distinto, que trataba de abordar los espacios, que se complementaba muy bien con el grupo de compañeros que tenía. Este ya no intenta gambetear, porque para gambetear se necesita potencia y se necesita velocidad. Por ejemplo, se estableció el sprint más rápido de todo el campeonato del mundo. Sacaron los 50 primeros, lo hizo el CIES. En los 50 primeros, por
supuesto,
está
Messi. Y lo debe tener Mbappé.
Lo tiene Mbappé. Mbappé es el primero,
claro,
con 37.6 kilómetros por hora. Además, es impresionante. Y mire que hay otro ítem que es interesante también, pero aquí no sacan sino los primeros 20. La potencia de los remates, que yo creo que la sigue teniendo Messi. Messi sigue teniendo una potencia muy significativa en los remates. El remate más potente en el campeonato del mundo lo estableció Papé Gueye de Senegal. Ahí se combina disparo más velocidad. Y el remate de Gueye fue de 131.9 kilómetros por hora. Después está, hay jugadores como Dembélé que está segundo, Mbappé está cuarto y Harry Kane está quinto.
¿Bellingham no está? También le pega duro.
No sé, pero está Harry Kane
inteligencia
de sexto.
César.
Es que solo apunté alguno.
La inteligencia
no todos.
La inteligencia con la que juega Messi es soberbia. Y por eso comparaban estos días a Erling Haaland con él. Porque los dos, yo vi a Haaland todo el tiempo contra Brasil caminando. O sea,
no,
y eso
no,
que Haaland, este es un jugador
no,
joven parecía, de Messi.
Parecía que no estuviera jugando el Mundial. Así hizo el primer gol.
Cero.
El gol de cabeza lo hizo caminando.
Pero es impresionante. Él va mirando dónde se puede ubicar, cosa sí, que sí, pueda sí. rematar y pueda hacer daño. Lo mismo Messi. Messi es igualito. Te caminan todo el tiempo, no te recuperan, no te marcan. Pero cuando les llega el balón, normalmente saben qué hacer con él. Messi es un adelantado y sabe que o define él o comparte. Normalmente Haaland no comparte. Haaland remata de una vez o busca él hacer el daño. Messi normalmente más busca compartir. Pero los dos tienen esa característica. Mientras que el jugador corriente o normal, por ejemplo, si se la das a Mbappé, Mbappé sale corriendo. Para la derecha, para la izquierda, para adelante, pero sale corriendo normalmente porque él sabe que gana en velocidad. Estos lo que hacen es ubicar el espacio.
Ahora, yo les pregunto, ¿Colombia sin un Messi, sin un Mbappé, sin un Kane, sin un Haaland, iba a ganar el Mundial? Ya seguimos.
No, pero con Luis Díaz, César, era
ya seguimos,
para hacer algo más.
Steven, el mejor cambio. Dicen los mexicanos que el cambio de Javier Aguirre por Rafa Márquez. Hay una enorme emoción con el tema de Javier Aguirre. Lo están buscando de todas partes. Terminó con éxito, aunque México apenas llegó a octavos de final. Terminó con éxito su campaña como director técnico, porque además logró potenciar el equipo en el campeonato del mundo. Y hay algunos líos con el cuerpo técnico de Rafael Márquez. Jordan Henderson, Steven, usted lo recuerda, 36 años, el jugador que en Kansas saltó la valla, cayó y se fracturó el brazo. Eso fue increíble. Esa es de las cosas que uno no puede creer en la celebración.
Esa se parece mucho más. Se parece a la de Canizares, a la de Santi Canizares. No sé si se acuerda, César, que
iba
para el
sí.
Mundial del 2002 a Corea-Japón y se le cayó el perfume en el dedo gordo del pie, se fracturó y no pudo ir al Mundial. Se parece bastante, porque ese muchacho ni titular había sido, no había podido jugar.
No había podido jugar. Además, su convocatoria fue muy cuestionada, tenía 36 años. Y el hombre salta a la valla, se tropieza con la valla, cae dentro de la cancha porque fue de afuera hacia adentro, se fracturó el brazo, y fue operado. Eso fue en el partido frente a México, donde ganaron 3-2. Declan Rice ha sido separado preventivamente de la concentración de Inglaterra hace 2 días. Lleva 2 días sin entrenar porque tiene un virus y hay temor de que pueda contagiar al equipo inglés antes de su partido. O sea que el tema por ese lado va complicado. Como anticipábamos ayer, Jorge Jesús fue anunciado como técnico de Portugal. Egipto renovó a Hassan. ¿Cuál? ¿El de Egipto?
Jorge Jesús es muy bravo, César. Sí, no, sí, Jorge Jesús. Sí. Él dijo en la conferencia de prensa, esto no es de nombres, cuando le preguntaban por Cristiano Ronaldo, esto no es de nombres. Aunque me la llevo bien con Cristiano Ronaldo y trabajo bien con él, porque ya lo he dirigido, una vez le dije a Neymar, hey tú, se acabó, no vas más en mi equipo. Y lo saqué, y era la gran estrella del equipo, habían pagado $200 millones por él, pero se acabó, lo senté porque era más importante el equipo. Ese tiene un temperamento fuerte.
Claro, y Hassan, el entrenador de Egipto, ha sido renovado hasta el año 2030, llegaron también a octavos de final, está pendiente de una posible sanción de FIFA por las declaraciones que dio en contra de la selección de Argentina, que el partido estaba comprado, estaba manipulado, y esa es una declaración que no permite la FIFA. Y a ver si está de acuerdo con esto. Djorkaeff, gran exjugador de la selección de Francia, dijo, si llevas a Cristiano, tienes que jugar para él, y no pasó. Fue boicoteado por sus compañeros y por el entrenador. ¿Usted está de acuerdo con esa declaración?
No, pues por supuesto que no, César. Por supuesto que no, pero bueno, ya sabemos el calibre de la personalidad. Sí, ya sabemos sí. Pero ya tiene unos antecedentes complicados el hombre.
Bueno, don Steven, entre Messi, Mbappé, Haaland y Kane, ¿cuál tiene más gol? Hoy. ¿Cuál tiene más
pues
gol?
Pues las estadísticas dicen hoy que Harry Kane es el máximo goleador de toda la temporada. Entonces, pues si es sí, por sí, número,
es,
Harry
es,
Kane.
Es bota de oro. Yo también creo que
si
Harry
es por
Kane.
Por habilidades, yo creo que Mbappé puede llegarlos a tener.
Yo creo que Kane es el que tiene más gol. Teniendo gol todos, por supuesto. ¿Cuál es el más inteligente dentro del área?
De acuerdo.
El más inteligente dentro del área.
Uy, Mbappé, los movimientos de Mbappé son muy complicados de descifrar.
Mbappé, yo también creo que Mbappé. ¿Cuál es el jugador que llegando desde atrás tiene más posibilidades de gol?
Harry Kane tiene mejor media distancia.
Pero esa es otra pregunta. Llegando desde atrás, en la elaboración, en el manejo colectivo del juego.
También Harry Kane.
Harry Kane. ¿Y la mejor media distancia quién la tiene?
Harry Kane.
Yo creo que Mbappé. Mbappé tiene. ¿Quién tiene mejor tiro libre? Messi.
Harry Kane.
Para mí Messi. ¿Quién tiene mejor juego aéreo?
Sí. Sí, pero ojo que creo que es la temporada donde más goles hizo de tiro libre Harry Kane.
Dos.
¿La siguiente cuál es?
La siguiente es cuál es el...
Por eso.
El jugador que tiene mejor tiro libre. Yo creo que Messi.
No, Messi. Messi, sí, se lo lleva.
Messi, ¿cuál es el de mejor asocio dentro del área para sus compañeros? El mejor pase dentro
Messi
del
también.
Área. Yo creo que Kane, ¿sabe? A mí es que Kane me parece que es de un nivel...
No, César. Claro que Messi no lleva sin una asistencia en este campeonato del mundo, pero Messi hace jugar
al equipo. Y Kane tampoco tiene muchas asistencias. El que más asistencias tiene, digamos que en los últimos tiempos, incluyendo la última parte de la liga, es Mbappé. Pero no son jugadores asistidores realmente. ¿Cuál es el más picante dentro del área, el más difícil de marcar?
No, Mbappé. Bien, Mbappé.
Yo creo que Haaland. Haaland es un jugador terriblemente difícil de marcar, sobre todo por el volumen
ahora,
del cuerpo
tiró,
que tiene.
César, ¿no? Ayer se tiró Mbappé ese penal que le regaló. menos mal se lo comió, porque era un penal inventadísimo por él y por el árbitro. Nunca sí, lo tocó, nunca hubo contacto sí. Y se lanzó. Por si acaso, que Argentina es la única que le regalaron un penal a Francia también, para que la vayan apuntando por ahí.
¿Pitaron? Bueno, para mí fue penalti, el que pitaron fue penalti. Pero hubo otro por ahí que también pidieron.
Hombre,
sí, para mí fue penalti, lo cruza totalmente. No, para mí no se tira nunca, Steven. Para mí fue penalti. No. A don Jorge Ceballos Acosta. Un abrazo, colega de Cartagena, que nos escribe permanentemente, nos oye, está aquí en el Campeonato del Mundo. Gracias por las opiniones y los conceptos. Steven lo cruzó, ¿cómo no? ¿No fue penalti para usted el que le hicieron a Mbappé? No. Para mí sí, clarísimo.
Fíjese no, hay un video clarísimo, opiniones. César, una cámara frontal donde evidentemente manda la barrida del jugador de Marruecos, pero el señor Mbappé salta y no hay contacto, no hay contacto. César, nunca lo toca, si no hay contacto no hay penal, si no hay contacto no hay falta.
No estoy de acuerdo con don Steven Arce, pero bueno, son opiniones, ya seguimos. Sí, una pasión, la que estamos viviendo en el Mundial. Por ejemplo, don Willy Bock no está de acuerdo con esa pasión de los hinchas que pagan boletas carísimas, desplazamientos carísimos y vienen al Campeonato del Mundo. María Vanegas dice que su hijo tiene un emprendimiento de camisetas. ¿Que cómo hace con la marca que mencionaron ayer? Bueno, Aritex, simplemente escribe Aritex y perfectamente ese emprendimiento de camisetas del hijo puede ir a Aritex, que le dan todas las condiciones y las indicaciones.
¿Ya pensó en el nombre de nuestra marca, César?
Estoy en eso. He consultado varias inteligencias artificiales, algunos expertos en mercadeo aquí cercanos a FIFA. Usted sabe que ellos son campeones del mundo. Uy, tengo unas historias para contarles, pero después de cómo ha manejado el mercadeo la FIFA en la Copa del Mundo, cómo es el tema de las vallas de publicidad, cómo es el tema de las... Mejor dicho, hay cualquier cantidad de historia.
Carlos Cabanzo... ¿Qué me dice de los comerciales de Messi aquí? Los comerciales de Messi son un espectáculo.
Hay uno
de pilas que,
¿usted
que,
ve el de
que
Nike
va el
que...
señor...
Señor. ¿El de Nike del año pasado que sacaron ahora con motivo de todo lo que estaba pasando?
No.
Con una inteligencia.
Pero hay unos buenísimos. Hay otro de Vinicius con audífonos de cancelación de ruido que va por toda la calle. No. Sí. Hay unos comerciales buenísimos durante esta Copa del Mundo.
Tremendo. Carlos Cabanzo dice que para mí la selección tuvo un excelente desempeño. Lo de los penaltis es cuestión de suerte. También falló Messi, falló Mbappé. Lo que sí me preocupa es tener un técnico
suramericano. Pero Mbappé dijo que él había errado el penal gracias al árbitro, que no fue por él.
Disculpa, chimba. Jugador como Mbappé se va a distraer por el árbitro. No.
Oiga, tío. Pero ahí es donde uno dice que son humanos también. Porque verdad,
yo creo que eso puede distraer. Yo creo que eso distrae.
Mucho.
Eso
es que ayer fue incómodo, César.
Sí, pero
fue
no incómodo decir, porque, mire, pues que...
el check del penal duró como 2 minutos. Luego el árbitro, sí, cóbralo. Luego el árbitro, no, que acomoda el balón. Luego el árbitro, no, dame 10 segundos más. César, cualquiera de verdad sí. Se estresa y pierde la concentración.
Sí, pero me parece que es disculpa, aunque tuvo que ver seguramente un jugador como Mbappé. ¿Sabe qué pasó? Lo esperó hasta el último momento y el arquero también lo aguantó. Y ahí ya no tuvo más remedio que escoger un palo y el arquero lo advirtió. Carlos Cabanzo,
ese uno.
Claro, sobre el técnico suramericano, dice que se debe pensar en un técnico extranjero o colombiano. Solo le doy un datico, don Carlos Cabanzo. Ninguna selección en la historia de los mundiales ha ganado con técnico extranjero. Ninguna. Todas con técnicos nacionales. Y en Sudamérica, creo que, salvo en Colombia con Tosa Veselinovic y Popovic, son muy contaditos, Steven, los técnicos europeos que han triunfado en el fútbol suramericano. Muy contado.
Eso es cierto, pero todas las nacionalidades que han salido campeonas del mundo han tenido grandes técnicos de la historia o en la historia. Los técnicos alemanes
locales.
Son consagrados, los italianos, los españoles, los brasileños, los argentinos, todos esos son técnicos de renombre. Digamos que no, los técnicos colombianos nunca han sido técnicos de renombre, salvo en un momentito chiquito de la historia.
Maturana.
Y bueno, y dirigir
y
Flamengo Bolillo, para el caso
Suárez,
de Reinaldo Rueda, pues me parece que
Reinaldo.
Fue importante también. Sí, hemos tenido
Osorio.
unos poquitos, pero no hemos tenido, o sea, los técnicos colombianos no son técnicos de renombre, así nos duela esa verdad incómoda.
Sí, la ocupación de los estadios en el Campeonato del Mundo, 99.7%, más de 65.000 espectadores en promedio. Y el hecho en redes que más visitas generó fue el remo de los vikingos de Noruega. 172 millones de visitas en un short de
espectacular.
TikTok.
Espectacular.
Espectacular. Y además yo creo que
es una
de las
imágenes que ha dejado esta Copa del Mundo
hacia Noruega muy especial de toda la gente. Y don Walter Murillo Quintana hace una pregunta: ¿cuándo van a quitar el fuera de lugar del fútbol? Don Walter, nunca.
Nunca.
El fuera de lugar
se acaba el fútbol.
Es el origen fundamental de la táctica y del fútbol como se juega actualmente. Eso nunca se va a quitar porque además viene del rugby. En algún momento contaremos y estaremos hablando del tema para todos ustedes. Y,
no, César, se acaba el fútbol, por Dios. Se acaba el fútbol.
Se acaba el fútbol. No, eso no se puede quitar.
Claro,
además,
por favor.
Todo el funcionamiento táctico y toda la estructura de pensamiento que tiene el fútbol parte del fuera del lugar.
Sale de ahí.
Que tiene únicamente
claro. Tres
cambios a través de toda la historia.
Mire, escribe, César, a mí me sí. tiene sorprendido, venga, le doy esta, porque me tiene sorprendido que no vaya a ir en España Pedri. Va Rodri Hernández y va Fabián Ruiz.
No ha jugado
y Kevin
bien.
De Bruyne va de titular en este partido, es decir, le manda la pesada la selección de Bélgica a España, aunque De Bruyne no había jugado en el anterior partido como titular, y en cambio ellos sacan a uno de sus mejores hombres, Siva Yamal, Siva Olmo, Baena y Oyarzabal, que han sido exitosos hasta ese momento en el Mundial.
Dijo De La Fuente: el mejor Yamal estamos por verlo, va a ser el gran jugador del Campeonato del Mundo, piensa por supuesto en llegar a la final. Y don Guillermo Campo escribe y dice: ¿por qué las opiniones de César y Diego son tan distintas si trabajan en la misma empresa y en las mismas transmisiones? Y no está de acuerdo con las transmisiones con las opiniones de Diego. No, don Guillermo, son distintas porque pensamos diferentes, pero
pues maravilloso que así sea, ¿no?
Claro, además, cuando Diego opina del técnico tiene suficientes argumentos para opinar del técnico y para decir que no está de acuerdo. El más inteligente, voy a mencionar a Lucas González, porque escribe don Jorge Enrique Hernández, de la ciudad de Bogotá, hincha de JJ Trujillo, y dice que Lucas González votó al Deportes Tolima. Y yo no creo que lo haya votado, simplemente
no estoy de acuerdo.
Contrato tenía una cláusula, le dieron una oportunidad como lo de Atlético Nacional y no la va a desperdiciar Lucas González nunca. Yo creo que eso está claro, Steven.
Es que los técnicos, César, son como trabajadores común y corriente, como usted,
claro,
como yo y como cualquiera de los 25, 30 millones de personas que trabajan a diario. Claro, si les llega una oportunidad, mejor la analiza. Y si es una buena oportunidad, la toma. Eso, no hagamos drama sobre ese tipo de cosas. Los futbolistas los he visto pasar de vestirse de azul a rojo, de verde a rojo, de amarillo a verde. Es natural, es normal, es un trabajo. Lo que pasa es que estamos en medio de... yo creo que en un momento de hasta de divisiones en el propio deporte, donde tú no puedes pasar de un lado al otro porque eres un traidor, ¿no? No estoy de acuerdo nada con
pero,
eso.
Pero además era natural que si le ofrece Atlético Nacional, él y cualquiera hubiera aceptado Atlético
que
Nacional.
Que fuera, claro.
Y seguramente que le va a ir muy bien en Atlético Nacional. James Aguirre, jugador de Millonarios, lo anunció el Once Caldas. Millonarios quería Parra, al final lo de Parra no se pudo dar porque el Once Caldas no lo soltó. Pidió una plata que no podía pagar Millonarios, pero me parece que James Aguirre como alternativa de Javier Burray es una alternativa buena. A mí me parece que es muy buen arquero, fue figura del Once Caldas en el primer campeonato del año pasado, pero perdió el puesto con Joan Parra.
¿Pero van a traer otro arquero más a Millonarios?
No, yo creo que ya no. No, yo creo que ya no. Y de pronto se queda
entonces,
Novoa.
Ajá.
Pero,
ya.
Pero
sería Aguirre
sí.
Y Novoa. Hombre, yo sí le buscaría un reemplazo a Novoa. A mí Novoa no me gusta,
no,
lo he dicho desde el primer día. No me
la
gusta,
idea
no
es
me
esa.
Gustó en América y no me ha gustado en Millonarios.
La idea es esa. Lo que pasa es que no hay muchos arqueros disponibles y tiene que ser arquero colombiano.
Bueno, yo seguiría buscando. A mí Novoa no me gusta.
Sí, no le fue bien en Millonarios. Y no. El Pachuca sale de Ener Valencia, el delantero de Ecuador, 36 años. En la primera temporada, 2013-2014, 18 goles en 25 partidos. Y en la temporada 25-26, 26 goles en 47 partidos. ¿Usted lo contrataría para el fútbol colombiano a Ener Valencia?
Ya.
Además, también,
¿pero por qué sale? Pero con esos números, ¿por qué sale?
No sé. No tengo la razón de por qué
increíble.
Sale. pero sin duda que es un jugador impresionante.
Estuvo sonando para el América hace un año.
De los últimos siete, de los últimos ocho goles de Ecuador, siete fueron de Ener Valencia. Bueno, don Steven, pendientes, ya viene el fenómeno del fútbol con el partido entre España y Bélgica, que va a ser
¡vamos, España!
Un buen partido. Vamos a ver qué pasa. Gracias, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.